Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas noches, mis queridos oyentes de Fénix Digital. Espero estén muy bien esta semana y les deseo lo mejor del mundo, especialmente si, como yo, son venezolanos. Hoy transmitiendo por Caiga Quien Caiga, el relevante portal de Ángel Monagas, y también transmitiendo desde Costa del Sol, FM 93.1, emisora que transmite en vivo desde Güiria, Estado Sucre, un estado cuyas playas son las más asombrosas de Venezuela. Hoy tengo un invitado de lujo, se llama Nicola Furnari Nader, gran amigo del Colegio Emil Friedman, Promo 89, yo soy Promo 90. Actualmente, Nicola Furnari, graduado en el Colegio Emil Friedman, que estudió en la Metropolitana Ingeniería en Sistemas, con posgrado en la Central de Redes. Fue presidente de Abavit, fue presidente del área norte del SCAL International, es secretario de COTAL, Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, y un gran venezolano. Gracias, Nicola, por el honor de estar aquí conmigo hoy.
No, gracias, gracias a ti, Dayana. El honor es todo mío y gracias por esa presentación, sobre todo por lo de gran venezolano. Me enorgullece serlo.
Claro que sí. Sí, te graduaste en el Emil Friedman, fuiste formado para ser un gran venezolano.
Gracias, gracias por eso. Tú también.
Nicola, mira, vamos a entrar de lleno en el tema. Y te quiero hacer una pregunta. Es importante ahorita empezar a hablar de futuro en Venezuela. Es muy importante desarrollar el turismo en Venezuela, algo que nunca se ha explotado como se debería haber explotado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves tú el panorama del turismo en Venezuela? ¿Y qué tan difícil o fácil ha sido desarrollar el turismo en nuestro país? Desde que tú tienes noción del panorama, que creo que es de toda la vida, porque tu papá tuvo una agencia de turismo.
Justamente, sí, una agencia de viajes y turismo, que también estamos luchando para que se vuelva a instaurar ese nombre en la ley orgánica de turismo, que también trabajo en eso. Fíjate, Dayana, justamente, gracias que lo mencionaste, te iba a decir que, bueno, hijo de gato, casa ratón, yo actualmente tengo la agencia en la que mi papá comenzó como mensajero hace más de 75 años, todavía está en el pasaje Capitolio, y pues obviamente, a pesar de que él nunca quiso que yo me dedicara a la agencia de viajes, al turismo, él siempre me dijo, vete por ingeniería, trabaja en eso. Finalmente, ya cuando estaba mayor, me pidió que lo acompañara en el negocio, y bueno, a partir de ahí comencé trabajando como agente de viajes y luego recibí una invitación para participar en los gremios, y por ahí también tenía un poco de herencia por parte de mi padre, quien también fue presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo y fue presidente del Consejo Superior de Turismo, Conceturismo. Pero yendo a la pregunta que me haces, fíjate, desde la época de mi papá, El turismo ha sonado mucho, pero de alguna manera, por decirlo así, como ha quedado plasmado y escrito y se han hecho trabajos y proyectos, pero no se le había dado la importancia que recientemente ha tomado. Es una buena noticia para Venezuela, a pesar de que tenemos muchas limitaciones. Estamos todavía en un camino en pañales, diría yo, pero recientemente el turismo, incluso desde el sector privado, tanto el sector público, ha tomado un papel preponderante y se está tomando en cuenta y estamos siendo considerados para participar activamente, tanto en fedecámaras como invitaciones para justamente como antes te comenté de la ley orgánica del turismo, también participación de los gremios en lo que es el motor turístico para aportar ideas de justamente de las personas que trabajamos en este medio. Todavía nos queda mucho por recorrer. Te digo, tenemos muchas limitaciones, la conectividad, los temas de visa, temas que de alguna manera tienen que ver con las relaciones con otros países, que evitan que podamos conectar directamente, pero el turismo, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, está tomando un papel protagónico y las miradas están vertidas hacia este hermoso gremio y porque sin duda, y se ha demostrado en todo el mundo, es una gran fuente de ingresos, fuente generadora de empleos y pues podemos trabajar en ello para mejorar la calidad de nuestro país en general.
Bueno, claro que sí. Imagínate que los Emiratos Árabes ya tiene el 15% de su PIB gracias al turismo. Y eso era un desierto. Imagínate lo que podemos hacer aquí, ¿no? Yo he estado viendo varios programas de YouTube. Hay uno que se llama Una pareja de viaje o algo así. No sé si lo has visto estos muchachos.
Sí, sí, por supuesto. Son unos influencers que van recorriendo principalmente Venezuela.
Exacto. Este muchacho y su esposa hacían un panorama de cómo está Margarita ahorita. Y había muchos, pero muchísimos extranjeros que han decidido vivir en Margarita porque las propiedades están baratas, porque pueden vivir prácticamente en la playa con un laptop, porque simplemente Margarita es un paraíso. Entonces mira,
nómadas digitales.
Exactamente. Entonces, fíjate esta pregunta. ¿Qué impacto crees que tiene el turismo sostenible en Venezuela? ¿Y qué impacto podría tener una visa de nómadas digitales si se implementara para atraer extranjeros que quisieran venir a vivir en Venezuela?
Mira, obviamente un impacto muy positivo. Ahí yo conozco uno, en este momento no recuerdo su apellido, pero es Chris, que era venezolano y él vivía con su esposa y su hija en Canadá, me parece, y pues actualmente están viviendo en Margarita, y él todo su trabajo, además que es una persona de este estilo que le gusta mucho la naturaleza, la playa, él surfea, entonces él está feliz. Como dices tú, tiene su laptop, se ha mejorado, hay algo que ha favorecido y ayudado a este tipo de modalidad de nómada digital, que es que la infraestructura, sobre todo para el tema del internet, a pesar de que todavía no estamos a niveles del resto de Sudamérica, pues ha mejorado muchísimo ya desde que estamos trabajando con la fibra óptica, pues eso asegura un poco más la conectividad. Fíjate, en este momento estamos justamente aprovechándonos de esas mejoras que ha sufrido la infraestructura en cuanto a telecomunicaciones se refiere. El tema de visas es muy importante. Yo, cuando estaba en mi papel gremial, lo he recomendado. Hay otras consideraciones que no vienen al caso, pero que no están directamente involucradas con el turismo, pero que sin duda abrirían las puertas a muchos otros tipos de turismo, como el turismo gastronómico, el aviturismo, el mismo turismo rural, patrimonial, todo eso que está creciendo enormemente en nuestro país, pero que si no se le permite el acceso a los turistas internacionales, a los viajeros, pues difícilmente van a poder venir a disfrutar de todo esto que estamos generando y haciendo, desarrollando y haciendo crecer, pero que sin el público, pues es como montar una obra de teatro que no tiene quien la mire. Sin duda, muy positivo el tema de las visas, lo hemos conversado. Fíjate que hay algo que yo siempre admiro de un país, una isla en el Caribe que es República Dominicana, que ellos tienen una reunión mensual como con el presidente y con todos los involucrados, desde La policía, los bomberos, la hotelería, las agencias de viaje, los médicos, la infraestructura vial, y se reúnen y todos están en la misma mesa junto con el presidente y el ministro de turismo. Y ahí se toman decisiones. Creo que en nuestro país falta un poco más engranar tanto la cohesión entre sector público y sector privado, pero dentro del propio Estado, digamos, hay cosas que si no la aprueba otro ministerio, otro departamento, pues no se ven llevadas a final feliz en estos casos para que se cumpla, por ejemplo, el SAIME con el tema de los pasaportes, las visas, la información de cómo viajar dentro de Venezuela. Todo eso es algo que hay que aceitar, que pulir para que de verdad Venezuela pueda ser esa potencia que obviamente todos queremos que sea a nivel turístico y que además tenemos con qué.
Claro que tenemos con qué. Mira, para revitalizar el turismo en Venezuela, yo me imagino que cada región necesita una estrategia específica, porque tenemos llanos, porque tenemos nieve, porque tenemos desiertos, porque tenemos playas. Entonces, si tú fueras el asesor de nuestro presidente legítimo, Edmundo González Urrutia, ¿qué le podrías decir? Cinco medidas a tomar para las diferentes zonas estratégicas de turismo de Venezuela. Imagínate que tú estuvieras con el presidente de República Dominicana, siendo ministro de Turismo, sentado con él y le dices, mire, yo creo que para empezar a fomentar el turismo en toda Venezuela debemos hacer, y le das cinco tips.
Fíjate, el tema de las visas es primordial. Para que venga incluso un estadounidense, que eran los primeros que visitaban. Bueno, ahorita el tema con los Estados Unidos está complicado por las medidas que ha tomado Trump y que vamos a ver el lunes. Estamos esperando qué va a pasar con eso. Pero en general, no solamente para este país, sino para el resto de los países, los cuales Venezuela les exige una visa, debería implementarse un sistema que optimizara, incluso pudiéramos copiar modelos como suceden en Asia y en otros países, donde la visa es una visa electrónica que se llena previamente una planilla online. Esto digamos, pasa por un chequeo y se hace como una preaprobación. Luego, cuando uno llega al país, pues termina de llenar todos los recaudos y mostrar lo que es necesario y pagar justamente, incluso desde el punto de vista de ingresos para nuestro país, sería beneficioso para el Estado percibir estas visas que pudieran ser por visita o por entradas o por un tanto número de días. Y así, pues, justamente, porque, fíjate, ahorita estamos trabajando en el aviturismo, pero ¿quiénes son los primeros o los que han demostrado que son los que más están abocados a esta especialidad? Bueno, son turistas europeos, turistas asiáticos. Turistas norteamericanos de Estados Unidos y Canadá, y si no pueden venir ellos, pues aquí en Venezuela todavía está está apenas iniciándose, ¿no? Este tipo de turismo para generar un movimiento importante de manera local, cuando ya tenemos gente que tradicionalmente y en épocas pasadas aquí vive. No solo el aviturismo, sino también aquí venían a pescar hasta presidentes de otros países, venían al Sinaruco. Aquí hay un potencial enorme. Fíjate, ahora mismo se está haciendo un proyecto muy importante en la isla de la Tortuga, pero ¿quiénes son los que van a poder venir? Si es muy complicado el tema de las visas, incluso para los propios venezolanos, el tema del pasaporte cuando está vencido y el salvoconducto necesario. Yo diría que hay que enfocarse en buscar la manera de agilizar con todos los controles de seguridad que se requieran ese proceso para poder garantizar el acceso tanto de connacionales como de extranjeros que quieren venir a conocer el Salto Ángel, a conocer los Roques, próximamente a visitar la Tortuga, que va a ser un proyecto espectacular y en unas playas de las top 10 en el mundo. Y los demás que tienen un turismo más específico podrán visitar el oriente, podrán visitar, como te dije, pueden ir de pesca a los ríos, al Sinaruco, pueden ir a Mérida, Táchira, Trujillo, a experimentar el aviturismo. O sea, aquí hay un potencial de increíble que no se puede llevar a su máxima expresión hasta que no se pueda facilitar el acceso de los viajeros y de los turistas extranjeros.
Ok. ¿Y qué impacto tiene la seguridad en el desarrollo del turismo en Venezuela? Porque, bueno, sabemos que lamentablemente somos el país donde nació el Tren de Aragua y que, bueno, no hay seguridad en este país. Entonces, a mí me gustaría que tú le transmitieras un mensaje a los turistas y decirles, vengan a Venezuela, que es un país seguro.
Fíjate, ahí lamentablemente la percepción fuera de Venezuela es muy negativa. Los turistas todavía tienen, incluso desde el punto de vista no solo de seguridad, sino de abastecimiento, todavía tienen en la memoria esa época tenebrosa que pasamos donde no había productos en los anaqueles, pero que eso no es la realidad en este momento. De hecho, cuando hasta los propios venezolanos vienen y nos visitan y se dan cuenta que pueden andar en el centro de Caracas con su selfie, con su celular sin ningún problema, se dan cuenta que lo que se comenta fuera de nuestro país no es verdad, no es la realidad. Aquí, bueno, en cualquier país, pues habrá problemas puntuales de seguridad, pero aquí, pues, un turista bien asesorado, además, si tiene un buen agente de viaje, valga la propaganda, que le diga qué lugares ir, qué lugares visitar, en qué horarios. Mira, como en cualquier parte del mundo, en los Estados Unidos, en Nueva York, nadie se va para el Bronx a las 12 de la noche. Eso, en cualquier parte del mundo hay lugares menos seguros que otros. Pero en Venezuela, ese tema de la seguridad que se expresa fuera de nuestras fronteras no es una realidad y hay que trabajar en ello. Como lo he dicho yo en otras oportunidades, hay que hacer un esfuerzo en trabajar la marca país para demostrar, y bueno, se ha hecho porque han venido muchos influencers extranjeros de todas partes del mundo, de México, de Argentina, ingleses, europeos, polacos, y ellos mismos han ratificado que se han sentido seguros, que se han sentido atendidos, e incluso algunos dicen que no son los paisajes lo mejor de Venezuela, sino que es su gente. Entonces, yo los invito a que vengan a probar, obviamente vengan con conocimiento, vengan con de la mano de algún asesor que les indique, mire, esto es seguro, esto es más seguro, pero sí, la percepción, como lo he dicho, es errada y hay que trabajar en difundir eso fuera de nuestras fronteras para que la gente se sienta tranquila de visitar, porque obviamente nadie quiere ir a ningún lugar donde siente que no va a estar seguro ni su familia ni ellos para disfrutar pues de los paisajes y de todas las bondades que pueda tener Venezuela.
Furner Inader, me imagino que eres seguidor de la Vino Tinto y como buen italiano, amante del fútbol. ¿Cuál es tu equipo?
Bueno, fíjate, obviamente la Vino Tinto es mi principal, celebrando la última victoria contra Bolivia y esperando que sigamos escalando posiciones en esa tabla para por primera vez en la historia asistir a un mundial. Eso incluso desde el punto de vista turístico sería fenomenal hasta para el tema de negocios de agencia de viaje, porque sé que muchísimos venezolanos asistirían a esta triple sede que será el próximo año tanto México, Canadá como Estados Unidos. Italia, mira, lamentablemente Italia nos ha dejado un poquito mal parado los últimos años. Dentro de Italia, mi equipo es la Juventus, y si tengo que hablar en el fútbol español, le voy al Barça, Vizca
Bueno,
Barça.
mira, yo la verdad no sé mucho de fútbol, pero sí veo que por lo menos la aerolínea Emirates promociona varios equipos de fútbol. Eso sería excelente implementar aquí, ¿verdad? Que una aerolínea venezolana promocionara equipos de fútbol con la Polar. Y entonces creo que el turismo, como lo acabas de decir, tiene demasiada relación con el deporte. Y que en algún momento
En algún
nosotros en
momento,
Venezuela podamos ser la sede de unas Olimpiadas de algo.
sí, sin duda, sin duda. Yo la verdad que no sé si sé que Rutaca es la línea oficial de la Vinotinto, porque hasta un avión pintaron totalmente Vinotinto y es el que los traslada. Yo creo que aquí el apoyo ha crecido bastante. El pueblo venezolano y las empresas estamos cada vez más involucrados y comprometidos con nuestro fútbol, y es muy importante que sea así, que participemos, porque incluso es un tema que está muy relacionado con el turismo. Hace poquito, cuando fue la Champions, hablaron de la cantidad de personas que movilizó el turismo, y hablaron del turismo deportivo. Obviamente, para este Mundial de 2026, eso va a haber un movimiento masivo de personas de todo el planeta visitando estos tres países que mencioné antes, y eso va a favorecer, pues, desde el punto de vista económico, va a generar empleo, como te comenté, el turismo, pues obviamente favorece la economía transversal, desparrama riqueza y pues prosperidad por donde pasa, porque genera muchos empleos que parecieran no estar relacionados, pero son empleos que se generan justamente a raíz de todo este movimiento de personas que consumen productos y servicios en ese lugar que están visitando. Entonces, y lo que comentaste antes sobre el Emirates, es importante cómo han crecido estos países. Es tanto Dubái como Qatar, Doha, son lugares que cada vez más a los propios venezolanos están solicitando para ir a conocer. El turismo ha crecido mucho, y para demostrar eso, la reciente electa secretaria general de la ONU Turismo es una emiratí. Tiene un nombre parecido a Shakira, Shaira, pero ella es la primera mujer que está presidiendo como secretaria general la ONU Turismo. O sea, que están justamente muy, muy involucrados y trabajando en eso, porque ellos se han dado cuenta de la importancia que tiene el turismo generando empleos, y no solo empleos, sino divisas, generando riqueza. En España, prácticamente llega casi al 20% del Producto Interno Bruto lo que es la generación de turismo. Por eso en la pandemia se vio muy afectada toda lo que era la economía española.
Ok, y volvamos a Venezuela. ¿Qué impacto tendría el turismo bien desarrollado en las comunidades locales?
Bueno, pues obviamente un impacto muy positivo, porque, como he mencionado, cuando viene de visita un extranjero, él tiene que alojarse, tiene que alimentarse, tiene que transportarse. Si va, por ejemplo, a Margarita, tiene que alquilar el toldo, pagar el taxi, ir de compras al Sambil, comerse las ostras, las empanadas, las arepas de los hermanos Moya. Viene alguien y justamente viene y desparrama riqueza sobre todos los empleos que hay, que no solamente a primera vista son empleos turísticos, pero que de alguna manera u otra están relacionados y genera riqueza por donde quiera que esté visitando un turista que viene del extranjero. E incluso a nivel nacional, Cada vez que hay una Semana Santa, un carnaval, pues todo el mundo se beneficia. Me pasó una vez que en Playa El Agua conocí a una pareja que uno vendía, el esposo vendía ostras y la mujer hacía, daba masajes. Y ellos, hubo un momento que hubo una depresión en cuanto al turismo y me llamaba, mira, ¿cuándo vienes? Y esa gente al final vive de los turistas. Por eso hay que trabajar en mejorar el sistema para que puedan ingresar más extranjeros a nuestro país.
Ok, nosotros hemos estado trabajando en un hub industrial y en un hub tecnológico para Venezuela, porque como habrás oído, María Corina tiene muy definido que siendo Venezuela un país energético, vamos a ser un hub energético también. Entonces queremos tener esas cuatro aristas, hub industrial, hub tecnológico, hub turístico y hub energético. ¿Cómo sueñas tú un hub turístico acorde a tu experiencia?
Fíjate, por mi edad, yo recuerdo la época en que me llevaban a Maiquetía, al aeropuerto de Maiquetía Simón Bolívar, y uno había una terraza donde uno podía ver los aviones entrar y salir. Y también disfruté la época de la línea aérea bandera venezolana, que era Viasa. Cuando venía Pan American, el Concorde no lo llegué a ver, pero aquí venían unos aviones espectaculares. Venezuela, por ubicación geográfica, es estratégicamente un hub de conectividad turística para toda América, principalmente América del Sur y Centroamérica, sobre todo haciendo conexiones desde Europa. Lamentablemente, con el deterioro de todo el sistema aeronáutico, con el tema de las aerolíneas que dejaron de funcionar, este hub se fue movilizando y hoy en día está en Panamá. Ese es mi sueño, poder volver a ser de Venezuela el lugar donde aterricen todos los aviones que vienen de Europa cuando llegan al continente americano. O
Claro.
utilizarlo estratégicamente para paradas, para cargar combustible, incluso eso nos pudiera beneficiar, que es una táctica que está utilizando Panamá, que es el stopover, que no te cobra nada por quedarte 2 o 3 días en la propia Panamá. Entonces eso pudiera beneficiar también a Caracas, a Maracaibo, a Valencia, a los aeropuertos internacionales, si tú permites una parada para el pasajero que pueda quedarse unos días, conocer, disfrutar y después seguir su vuelo hacia Lima, hacia Santiago de Chile, Buenos Aires. De hecho, fíjate, algo que no te comenté, yo estuve de vicepresidente representando a Conceturismo, al Consejo Superior de Turismo, de la FEDESUR, la Federación Suramericana de Cámaras de Turismo. Y ahí se está trabajando actualmente en vender, hay algo que se llama Visit South America, que es vender Sudamérica como un destino único y establecer circuitos. Ellos en principio están trabajando en este momento con caminos iniciáticos de los jesuitas y el camino inca, buscando hacer promoción de, son caminos, por decirlo a vuelo de pájaro, similares al Camino de Santiago, para que la gente tenga una idea, pero con otros aspectos culturales muy diferentes, ¿no? Se busca justamente multidestino, que la gente, por ejemplo, y eso lo pudiéramos, esa es parte del sueño, que la gente entre por Venezuela desde Italia, desde España, desde Alemania, entra por Venezuela, hacen un circuito en Venezuela, ya sea Canaima, Los Roques, Mérida, cualquiera sea el circuito que según las necesidades o los gustos, lo que quiera experimentar el pasajero, y luego puede irse a Bogotá, al Eje Cafetero, a las Galápagos, a Machu Picchu, a Buenos Aires, a Montevideo, en fin, pues justamente hacer un circuito que permita. Y también se estaba trabajando desde la FEDESUD. Otra vez volvemos al tema de las visas, que luego de ellos ya lo tienen entre Chile y Argentina. Cuando un chino visita Chile y saca la visa, ya Argentina automáticamente, con esa visa que solicitó el ciudadano de la China para visitar Chile, ya le permite ingresar a Argentina. Entonces, eso facilita el proceso. Es parte de lo que hay que hacer más fácil los trámites para que la gente se pueda desplazar y venir a visitar Venezuela y el resto de Sudamérica.
Ah, qué bien. Mira, sabes que yo te comenté que mi abuelo Diógenes Soglu fue cónsul de Grecia por 25 años y él promovió mucho el turismo aquí y al revés, hacia Grecia. Él conoció muy bien a tu padre porque estaban en las mismas asociaciones, ¿no? De hecho, me contó que estuvieron reunidos una vez en Le Club con Renio Tolina. Entonces, yo lo que quiero tratar de llegar al punto es de que si fuimos un país tan grande, en donde hasta el mismo nazis se pudo haber sentado en una discoteca con mi abuelo, que era un empresario normalito, y con tu papá, ¿por qué no lo podemos volver a hacer? ¿Cuáles son los impedimentos? Y bueno, te voy a rebotar con una otra pregunta más, que no, te la manda a hacer nuestra querida amiga Anabela Irisa. Ella es comunicadora social con mucho más experiencia que yo, ya que yo no soy periodista, y me dio algunas preguntas que son importantes que respondas dada tu extensa experiencia. Ella me dijo algo así, como que en el marco del Congreso Internacional en Montevideo, Uruguay, se constituyó en abril de este año el Comité de Área Latinoamericano de Escala Internacional, con el fin de unir fuerzas y trabajar juntos para promover el desarrollo y el crecimiento de la organización en la región. Nicola, tú te incorporaste como asesor de la Junta Directiva para aportar tu experiencia en la transición. ¿Cómo fue esa participación?
Sí, bueno, la primera pregunta que me hiciste es... Hay un montón de actores que no solamente involucra el tema turismo. Hay que trabajar en muchas cosas, desde poder garantizar la seguridad, desde mantenimiento a la infraestructura, mejorar los servicios, la atención, que cada vez es mejor, la atención a los extranjeros. Yo una vez desde Abavit propuse que el turismo fuera una materia que se incluyera desde primaria, que se inculcara, que primero que se hiciera de conocimiento público todas las riquezas turísticas y culturales y patrimoniales que tenemos en nuestro país, pero justamente para enseñarle a los niños, al venezolano, a amar lo suyo. Y cuando uno ama lo que es suyo, uno no necesita estudiar ni tener nada en particular para poder ofrecerlo y venderlo, porque uno lo siente de uno. Y entonces uno lo vende con fervor, con entusiasmo. Y parte de esa materia de turismo es también entender el vínculo directo de turistas con ingresos, mejora económica y bienestar. Entonces, cuando tú te das cuenta que si tú tratas bien al visitante, todo mejora, pues dejan de suceder esas cosas como que se aprovechan porque el japonés no habla español o que en algún momento ha sucedido, y que justamente por pequeñas cosas puntuales es que se pierde la reputación todo un país por sucesos que se comentan en el extranjero, y mucho tenemos que trabajar en ello, y se está haciendo, pero todavía hay mucho camino por recorrer ahí, como te digo, pues no solamente en el área turística para volver a ser esa Venezuela, o para ser incluso una mejor de la que fuimos. En cuanto a la pregunta del SCOL, bueno, yo hasta el 25 de abril fui presidente del Comité de Área Norte del SCOL International, que es la organización de profesionales del turismo más grande del mundo en cuanto organización privada, digamos, y que está conformada por todos profesionales en cargos de toma de decisiones, gerentes, dueños, propietarios de todo lo que tiene que ver con aerolíneas, hotelería, agencia de viajes, restaurantes, enología, gastronomía, bueno, dije restaurantes, gastronomía, y todo lo que tiene que ver de alguna manera con el turismo. Nosotros justamente trabajamos con los diversos clubes que hay. En Venezuela hay dos clubes, el Skol Caracas y el Skol del Centro. En toda la región, también hay en, prácticamente en todos los países de Sudamérica. Y la idea es que todos estos profesionales, cuando tenemos estas reuniones, como por ejemplo las que vamos a tener la semana que viene, tenemos una asamblea del Comité de Área Latinoamericano. ¿Qué sucede? Yo era el presidente del Comité de Área Norte. Hasta finales de abril, Latinoamérica estaba dividida en dos, el Área Norte y el Área Sur. Y en la asamblea del año pasado, que fue en Santa Fe, Argentina, llegamos a tomar la decisión de que lo mejor para toda Latinoamérica y para todos nuestros países era conformar hacer una unidad, ¿no? Hacer una fusión donde todos los países del norte y el sur estuvieran unidos en este comité único latinoamericano. Y se logró, estamos ya iniciando el funcionamiento. Como bien dijiste, yo estoy invitado como asesor debido a que antes era presidente del Comité de Área Norte. Y lo que se espera con esto es lograr multiplicar las redes de conocimiento, de ofrecer tanto productos como servicios de los diferentes países, y hacemos enlaces entre profesionales del turismo de toda Sudamérica, y no solo de Sudamérica, porque la escuela está a nivel mundial. Cuando tenemos congresos mundiales, también hacemos actividades donde podemos enlazar con la India, con Suiza, con Tailandia, con prácticamente todos los países del mundo, y eso favorece de manera directa justamente lograr ofrecer negocios para que visitantes de estos países vengan a nuestro país. De alguna manera se promueve Venezuela. Incluso yo propuse hacer un congreso del Skol en Margarita, y justamente posterior a eso hubo un tema de que se perdió la conectividad, cerraron Panamá, República Dominicana, Perú y Ecuador los vuelos directos que teníamos, y entonces no se pudo hacer en ese momento. Todavía existe la posibilidad de hacerlo en el 2027, y si el tema de conectividad sobre todo mejora, tenemos quizá un congreso garantizado para que vengan agentes de viaje, hoteleros y en fin, personas relacionadas con el turismo a conocer, y otros a visitar de nuevo, porque muchos han comentado que en una época venían mucho a Margarita y que les encantaba, pero justamente que ellos vengan y que vean que sí es seguro venir, que sí tenemos todos los servicios, que tenemos playas espectaculares, que tenemos otros tipos de turismo. En Margarita, por ejemplo, el turismo gastronómico está muy, muy avanzado y se ha desarrollado muchísimo en los últimos años. Hay una oferta importante que Venezuela tiene para dar a todo el mundo, y solo falta que nosotros la llevemos a los puntos estratégicos para que pueda ser comercializada y tengamos esas visitas que todos esperaban.
Excelente, me gusta. Mira, ¿puedes hablarme un poquito? Esta también es una pregunta de Ana de la Irisa, periodista, sobre tu desempeño como coordinador del Subcomité de Estrategias Turísticas del Comité de Líderes Empresariales de Fede Cámaras, y cómo ves las acciones del gobierno en cuanto al impulso del sector. Y una última pregunta, para ir a la sección de la Caja de Pandora y los chismes del Colegio Milton Friedman, ¿Cuánto afecta a tu agencia y el turismo la suspensión de vuelos directos?
Bueno, fíjate, casualmente tengo el libro azul, que es una propuesta que, siguiendo los lineamientos que desde hace varios años, por lo menos dos presidencias anteriores, o no estoy seguro si más, Fede Cámara ha trabajado en ese proyecto, ¿no? En la propuesta para el desarrollo del sector privado venezolano 2025-2035. Y bueno, esto yo tuve ahí una participación corta, pero de la parte, bueno, es un libro bien digerible, bien fácil de leer en un solo día, y está disponible en la página web de Fede Cámaras, junto con las otras propuestas que ellos mismos han elaborado, y está hecho por este subcomité donde yo estaba encargado de la parte del turismo. Yo los invito a que lo lean, son justamente deliberaciones, comentarios de cómo se puede mejorar la Venezuela en todos los aspectos. En el libro, digo, mi participación es pequeña porque ahí se habla de todo, no se habla únicamente del turismo, pero bueno, estoy honrado de haber participado en la elaboración de ese pequeño manual, ese libro que apunta hacia el futuro y hacia una Venezuela mejor. ¿Cuál era la segunda pregunta?
Tus agencias de turismo.
No. Sí, esa la estaba evitando más bien. Bueno, para nosotros el tema de la conectividad es indispensable. Tanto para como para entrada como para salida, ¿no? Hemos estado muy afectados desde la pandemia, todavía no nos hemos recuperado. Venezuela es uno de los pocos países a nivel mundial que todavía no ha llegado a niveles prepandemia. Casi todo el mundo, Colombia hace poco dio unas cifras estadísticas importantes donde están creciendo pues enormemente en lo que al turismo se refiere, pero justamente es porque ellos tienen una conectividad aérea para todas partes del mundo. Venezuela, a pesar de que tenemos cierta conectividad, pues necesitamos ampliarla. Y recientemente, en el último año, perdimos lugares de conexión importantes. Además de que desde hace muchos años que no podemos hacer un vuelo directo, por ejemplo, a los Estados Unidos, por ese tema de la prohibición de los vuelos de venezolanos. Entonces, yo siempre he sido partidario, porque soy amante de lo que hago como tal, que se haga, por ejemplo, como ha hecho Panamá ahora, que ha restaurado los vuelos, a pesar de que en otros aspectos no están totalmente restauradas las relaciones, pero soy partidario de apartar el tema político del turismo, que la gente trabaje y permita el acceso, el libre tránsito de ciudadanos venezolanos como extranjeros, con todas las condiciones que sean necesarias, pero obviamente mientras esto esté limitado, el tema de conectividad incide directamente en lo que es la oferta y la demanda. Al haber menos oferta, la demanda sube y los precios suben. Y cuando llega la hora de tomar la decisión de, por ejemplo, un padre de familia para ir a visitar cualquier país de América, de Europa, es mucho más difícil que tú le digas, mira, una familia de dos adultos y dos niños son $6.000 en boletos, más la hotelería, más la alimentación, el transporte. Pues eso ha hecho que la gente tome decisiones de no viajar y pues nos ha afectado directamente a todos los que trabajamos en el turismo y especialmente a las agencias de viaje. Por eso estamos abogando para que de alguna manera venga esa apertura. Te digo, aplaudimos que recientemente regresó la línea de Panamá y también las líneas venezolanas que volaban a Panamá se abrió. Estamos esperando que pase lo mismo con Aruba, que pase lo mismo con República Dominicana y en fin, con todos los países, por lo menos de América, ¿no? En principio, y luego también con Europa, que hay muchas rutas que en el pasado tuvimos que todavía no las hemos recuperado y hay que trabajar para lograr eso.
Oh, me encanta. Mira, podemos concluir que si hubiera un pasaporte desde, como dice Franco De Vita, desde el norte del sur hasta la Patagonia, digamos como americanos del sur, todo fuera mucho más fácil, ¿verdad? Fluiría mejor el turismo.
Bueno, ese era el sueño de Simón Bolívar, ¿no? Hacer una América unida, ¿no? Que todos tuviéramos, en algún momento se estaba trabajando en eso, con el pasaporte del Mercosur, en algún momento se podía viajar con la cédula, pero bueno, son proyectos que han quedado en el camino y que se pueden retomar.
Claro que sí. Mira, Nicola, para mí ha sido un verdadero honor, vamos a decir que retomar una amistad que surge con la amistad de mi abuelo y tu papá. Obviamente mi abuelo era mucho mayor que tu papá y para seguramente lo vería a él como a mi abuelo como un discípulo. Pero yo lo que sí te puedo decir es que tu papá dejó al mejor al cargo. Entonces creo que esto ha sido el programa formal por hoy, por Caiga Quien Caiga, el portal de noticias de mi querido amigo Ángel Monagas y por Costa del Sol FM 93.1. que transmite desde Guiria, Estado Sucre, para toda Venezuela. Entonces, nos vemos en el capítulo de Patreon, ¿ok?
Muchas gracias por los piropos y bueno, muy bonito recordar esa amistad entre tu abuelo y mi padre. Y bueno, nosotros aquí seguimos, estamos continuando con ese legado, con la amistad colegial y bueno, hoy en día ya de adultos también continuamos siendo amigos. Eso sí tiene bueno nuestro colegio, que yo todavía conservo todos los amigos del colegio de esa época.
Medio cupón.
Así
es. Gracias, Nicola.
Bueno, saludos.
Chao.
Gracias, un honor para mí. Hasta luego.
Chao. Igual. Chao.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.